Ventana, Madrid. Miguel Ángel Muñoz Encinas.
Hola, muy buenas tardes. Después de 4 días de huelga en el metro, 2 de ellos de huelga total, ha comenzado la negociación entre el gobierno regional y los sindicatos. De momento, oficialmente, no ha sido más que una primera toma de contacto con todos los representantes sindicales, en la que la empresa Metro solo se ha comprometido a echar cuentas y a tratar de buscar una solución. No obstante, nos consta que extraoficialmente se están produciendo contactos con más contenido, que veremos si fructifican o no, porque, como se pueden imaginar, todavía están en una fase muy embrionaria. El presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha apelado esta mañana a la responsabilidad de los sindicatos, pero también a la del gobierno regional, que es quien tiene que deshacer el entuerto, aunque sobre todo ha querido dejar patente que los servicios mínimos, y eso iba para los trabajadores, están para cumplirse.
Espero que se resuelva cuanto antes y que la Comunidad de Madrid tenga la actitud de responsabilidad también para solucionarlo, y por supuesto los representantes de los trabajadores. Pero ante todo, respeto a los servicios mínimos. Forma parte esencial del derecho de huelga.
Desde luego, los sindicatos hay algo que deberían tener en cuenta a la hora de mantener su pulso, y es el hartazgo ciudadano que han acumulado en 2 días de protestas sin servicios mínimos. La comprensión que había el lunes hacia su causa se ha tornado en buena medida en indignación por haber dejado sin suburbano 48 horas a más de 2 millones de personas.
Que se haya reducido, bien, pero vamos, la huelga me parece fatal, horrible. Nos han bajado el sueldo a todos y me parece, vamos, espantoso. Han sido 2 días de tener que ir todo el mundo andando.
La verdad que ha colapsado todo Madrid, yo he tenido que coger el coche por necesidad y ha sido una locura. Pero bueno, hay que aguantarse también y también tienen sus derechos para pedir las cosas, ¿no?
Hombre, me parece que la huelga debería seguir y que se vayan todos a la calle. Y ya está, que no quiere trabajar, que no trabaje.
Pues hombre, me parece estupendo. Porque a mí me ha jodido estos días. He tenido que coger taxis, o sea que...
Yo pienso que deberían hacer huelga y pedirnos a todos que nos coláramos. Si esa sería una huelga, estupendo.
Hoy el metro está funcionando con normalidad, con servicios mínimos del 50% que se están cumpliendo a rajatabla. Así que los tiempos de espera oscilan como mucho entre los 8 y los 10 minutos, como norma general. Hay apreturas en los vagones, algo de calor, pero se está circulando. La presidenta de la comunidad, Esperanza Aguirre, de todas formas decía que lo del metro ha puesto de manifiesto una vez más que España necesita una ley de huelga, que no es de recibo que en más de 3 décadas de democracia todavía no se haya desarrollado una ley y las huelgas se sigan rigiendo por un real decreto que data nada menos que de 1977.
España necesita una ley de huelga. 30 años de democracia y no hemos hecho todavía una ley de huelga. Lo que quiere decir que los representantes legítimos de una serie de trabajadores con poder de colapsar ciudades siguen pudiendo tomar como rehenes a los 6.400.000 ciudadanos.
Enseguida les contaremos lo que sabemos de las negociaciones sobre la huelga del metro que están en marcha y de otras muchas cosas de este bochornoso 1 de julio. Elsa García de Blas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El Ayuntamiento de Madrid ha anunciado que va a recurrir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que declaró ilegal el acuerdo del consistorio con el arzobispado para construir el llamado mini Vaticano en Las Vistillas. Los vecinos aseguran que seguirán luchando para que no se lleve a efecto y dicen que el recurso es un ejemplo de que el equipo de Alberto Ruiz Gallardón gobierna de espaldas a los ciudadanos.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid declaró ilegal el acuerdo porque no respetaba la legislación de patrimonio histórico en una zona que tiene una protección especial. Pero para el vicealcalde Manuel Cobo se trata de una cuestión formal y por eso irán al Tribunal Supremo.
Lo que esta sentencia establece es un defecto formal, que los servicios jurídicos de este ayuntamiento consideran que no es adecuado, que no es correcta la interpretación que se hace de esos aspectos formales.
Pues de cuestión formal nada para los vecinos, que insisten en que la sentencia les da la razón. A David Jiménez, portavoz de la asociación, no le sorprende el anuncio del ayuntamiento de recurrirla.
No nos sorprende ni lo más mínimo a los vecinos el recurso del ayuntamiento, porque es un paso más de su política de gobernar en contra de los deseos de los vecinos y a favor de una entidad privada cuyo único ánimo es lucrarse destrozando el patrimonio histórico de la ciudad.
Escuchábamos a Manuel Cobo en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, donde también se ha referido al compromiso de la comunidad de construir un hospital en los terrenos de la antigua cárcel de Carabanchel. El vicealcalde ha asegurado que todavía no tienen constancia de que el gobierno regional haya dado marcha atrás, pero que si lo hiciera, su intención es recuperar el suelo, que es de su propiedad.
Es del consistorio de la capital, después de que se lo cediera al Ministerio del Interior, algo que el departamento de Alfredo Pérez Rubalcaba hizo hace más de 2 años, en concreto el 16 de junio de 2008. Manuel Cobo era claro: o hay hospital o no hay terreno.
Que si es para el hospital, se cede a la comunidad Comunidad de Madrid. Si no es para hospital, no se cede a la Comunidad de Madrid, salvo que se planteara otro tipo de equipamiento que fuera interesante. Es decir, quedaríamos en libertad para realizar el equipamiento que consideráramos más oportuno, más eficaz para los vecinos.
Contrasta la versión del vicealcalde y del Ministerio del Interior con la de Esperanza Aguirre, que esta mañana ha justificado que no construyan el centro, diciendo que es que no se les ha cedido el suelo.
Que se está hablando que se va a hacer en la cárcel, pero que realmente no nos ceden el suelo. A día de hoy, y esto viene de la legislatura pasada, no se nos ha cedido el suelo de la cárcel de Carabanchel. Y de lo que la parcela que se ha hablado es muchísimo más pequeña y mucho menos capaz que la del Gómez Zuya.
De todas formas, el consejero de Sanidad de Esperanza Aguirre, Javier Fernández Laschetti, dijo hace unas semanas que una vez que el hospital Gómez Zuya va a ser de uso civil, ya no es necesario un nuevo centro.
Y todavía una cosa más sobre la Junta de Gobierno. El número 2 de Gallardón ha hablado también del escándalo del espionaje político después de la dimisión forzada de Sergio Gamón, director de Seguridad de la Comunidad, y del despido de la secretaria del presidente de Telemadrid, Yolanda Laviana, por las declaraciones que hizo al diario El País.
Es uno de los presuntamente espiados y por eso le interesa lo que Laviana pueda aportar a la causa que se llevan al juzgado.
Si hay una persona que puede aportar experiencias directas, vividas, en relación a un imputado acusado de haber realizado un espionaje y esa persona es tan cercana como su mujer, con independencia de cuál fuera las razones de la dimisión del señor Gamón, es la parte que creo que es más interesante.
Desde el punto de vista económico, la agencia de calificación Moody's ha rebajado la calificación de la Comunidad de Madrid debido a las negativas perspectivas, en concreto al deterioro duradero que prevé de las finanzas de la región. Esperanza Aguirre ha admitido esta mañana que la situación de las cuentas autonómicas es muy mala y para paliarla, entre otras cosas, ha asegurado que el recorte de las empresas públicas madrileñas va a ser mayúsculo.
La agencia cree que la significativa caída de ingresos fiscales en los años 2010 y 2011 tendrá un impacto en el déficit de los próximos años. El gobierno regional ha asegurado a través de un comunicado que no comparte en absoluto la rebaja de su calificación crediticia, entre otras cosas porque ostenta una situación financiera privilegiada dentro del conjunto de administraciones regionales españolas. Lo decía también hoy Esperanza Aguirre después del Consejo de Gobierno. Madrid estará mejor, pero según decía la presidenta, se va a tener que meter la tijera en todo.
Está previsto tocar todo. Tenemos que apretarnos el cinturón. La Comunidad de Madrid, que es la que mejor está de toda España, está muy mal, porque los ingresos bajan y los gastos.
Las esclavas sexuales no podía ser peor. Se encontraban hacinadas, en pésimas condiciones higiénicas y a disposición permanente de la red. Los investigadores localizaron a los proxenetas a través de los anuncios de contactos que insertaban en los periódicos, como nos confirmaba el inspector jefe de la Unidad contra Redes Ilegales de Inmigración de la Policía Nacional.
A través de la información de la puesta de anuncios en todos los medios de comunicación, en prensa principalmente, y a través de Internet, después de un estudio minucioso de todos los teléfonos que aparecían en dichos anuncios, se ha hecho una investigación que ha llegado a la desarticulación de esta red de ciudadanos chinos.
Son las 7:17, vamos con la información de servicio. Hoy en Madrid, huelga parcial de metro, 1 de julio, mucha gente de vacaciones. Hay mucho follón en las carreteras. DGT, Alicia Gutiérrez, hola.
Hola, hay tráfico, hay dificultades en algunas zonas, en la salida por la 2, la carretera de Barcelona, en el entorno de Torrejón de Ardoz. También van a encontrar dificultades en la carretera de Valencia, en Santa Eugenia, en la salida por la 5, en las inmediaciones de Móstoles, en la carretera de A Coruña, en el entorno de Majadahonda, en ambos sentidos, y también en la M40, en sentido sur, en Coslada, y en los túneles del Pardo y Pozuelo hacia la A6.
Y en Madrid capital, ¿cómo va la tarde? Centro de pantallas, Margarita Pérez, hola.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues tenemos una hora punta bastante más suave que en estos dos días pasados. Aún así, ese tráfico de hora punta se deja notar en lo que respecta a la calle 30, en zonas más o menos habituales, Puente de los Franceses, la zona del Puente de Ventas, y por el norte, el enlace del Nudo Norte y el Nudo de Manoteras. De salidas, desde el centro, una de las más complicadas, el Paseo de la Castellana, que arrastra un tráfico muy lento y retenciones desde la zona de Sinesio Delgado, aproximadamente, en ese sentido, Nudo Norte. También en la parte norte, pero de las rondas, hay dificultades en Reina Victoria con Raimundo Fernández Villaverde, en sentido República Argentina. Y un poquito más en el interior, en el centro, la mayor actividad se localiza en la zona de Gran Vía, en especial en sentido Plaza de España.
En cuanto al tiempo, la temperatura no refleja en realidad la sensación de bochornazo que hay en la calle. 32 grados y medio ahora mismo en el centro de Madrid, aunque es verdad que en otros puntos, como el sur de la comunidad, se han llegado a alcanzar los 36. ¿Qué nos espera mañana? Florencio Rey, buenas tardes.
Hola, Miguel Ángel, buenas tardes. Calor y tormentas. En las últimas horas ya hemos visto en los dos extremos de la comunidad cómo las temperaturas han favorecido el crecimiento de nubes de evolución y todavía esta noche puede descargar algún fenómeno tormentoso de manera irregular sobre la Comunidad de Madrid. Pero serán mucho más frecuentes entre mañana y pasado mañana. Dos días de calor bochornoso. Van a bajar ligeramente las temperaturas. temperaturas, pero continuaremos por encima de los 29 o 30 grados en el centro de la ciudad y caerán tormentas, chubascos en cualquier punto de la región con nubosidad variable. Así que dos jornadas de tiempo bochornoso, pero variable, con posibilidad de lluvias en la Comunidad de Madrid. Más información en Infometeo en cadenaser.com. Son las 7:19.
Si quieres comprar una casa en la playa, ahora es tu momento. En Grupo Maersol elige el tipo de casa que quieras, en la zona que más te guste, desde Denia hasta Almería, a un precio rebajadísimo. Aprovecha la ocasión y disfruta este mismo verano de tu casa en la playa. Ahora puedes tenerla desde tan solo 66.000 euros. Infórmate gratis, 900-400-200, 900-400-200 o en grupomaersol.es.
Piaf conquista Madrid. El público aplaude de pie al mejor espectáculo de la temporada. Piaf, déjate sorprender por la número uno de los musicales en el mundo. Elena Roger. Piaf, nuevo Teatro Alcalá, últimas semanas. Entradas a la venta en taquilla, entradas.com y El Corte Inglés.
La Ventana, Madrid.
Ser Madrid Sur. Te hablamos a ti.
¿Tienes problemas para sintonizar tu canal preferido? 8 Madrid Sur Televisión te recomienda Servisur Telecomunicaciones, instaladores oficiales de televisión digital terrestre, teledistribución, televisión satélite, porteros automáticos, mantenimiento de comunidades. Servisur Telecomunicaciones, calle Venezuela 1, local posterior Fuenlabrada, teléfono 91-697-6576. Servisur Telecomunicaciones, antenistas recomendados por 8 Madrid Sur Televisión. Si no ves 8 Madrid Sur Televisión, llama al 91-697-6576.
Y una botella de ron.
Sexto certamen literario Ser Stevenson, una de piratas. Infórmate de las bases en www.sermadrisur.com.
Venga, vamos.
Organiza Ser Madrid Sur.
Dale a la garganta.
Te hablamos a ti.
Caray, chica, ¿cuánto tiempo?
Pero oye, ¿tú no llevabas gafas?
Sí, pero me operé con láser y ya me he olvidado de gafas, lentillas y de todo ese rollo.
Menudo cambio.
Y lo mejor es que de la operación ni te enteras. Dura unos minutos y además es totalmente indolora.
Sí, pero te habrá costado...
Menos de lo que llevo pagado en gafas y lentillas. Además, me ayudaron a financiar la operación y solo pago 60 euros al mes.
Instituto Oftalmológico de Madrid. Más de 20 años al cuidado de la salud ocular en la zona sur. En Fuenlabrada, teléfono 91-606-8074. Y ahora también en el Centro Médico Pinto. Teléfono 91-692-6050 y en la Clínica Madrid Sur en Parla, 91-664-4410.
Instituto Oftalmológico de Madrid. Calidad de vista, calidad de vida.
Sé el primero en enterarte de lo que está pasando en la zona sur.
Toda la actualidad de tu ciudad en la red.
Suscríbete gratis al newsletter de Ser Madrid Sur y recibe en tu correo a primera hora de la mañana la información del sur de Madrid.
Lo sabrás todo antes que nadie.
sermadridsur.com, donde hay que entrar.
La Ventana, Madrid.
Sedio 22, abrimos la tertulia de La Ventana de Madrid, que hay mucha tela que cortar. Pedro Ortiz, urbanista, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Agustín Zapata, científico, hola.
Hola, buenas tardes.
Guillermo Marcos, empresario, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, cuarto día de huelga del metro en Madrid, segundo con servicios mínimos, que llega después de dos días seguidos de paro total, sin servicios mínimos. Lo decíamos al comienzo del programa, yo me imagino que a los sindicatos les estará llegando también, que han perdido, o están perdiendo, si no lo han perdido todo ya, la comprensión ciudadana, porque esta mañana cuando nuestros compañeros han estado en intercambiadores, en estaciones de metro, la gente el lunes era mucho más comprensiva que hoy. Yo creo que los dos días de paro han cabreado bastante al personal. ¿Tenéis esa percepción también?
Yo creo que lo que tienen que perder algunos es la libertad. O sea, yo creo que a alguno hay que meterle en la cárcel. Y lo dije hace 15 días. O sea, yo creo que a alguno tiene que ir al fiscal cuando hace 15 días se nos pronosticó que dos días, 15 días antes, que dos días, piquetes violentos y bueno, radicalizados, pues iban a no cumplir los servicios mínimos y lo van a impedir. O sea, a mí, sinceramente, estoy indignado. Creo que es más necesario que nunca una ley de huelga y creo que los ciudadanos tenemos derecho a que se mantenga la ley, porque la ley y el orden. Y lo que se ha hecho a Madrid, y me da absolutamente igual si la provocan indefinida, o sea, creo que hay que tomar medidas y hay que abrir los expedientes, porque yo creo que pueden ser denunciados aquellos que archiven los expedientes de esta gente que 15 días antes avisó de lo que iba a hacer.
Yo voy a abrir una línea polémica. No necesariamente me la creo, pero creo que vale la pena decirlo. Cuando se produce un día de servicios mínimos, le viene bien a la empresa Metro, porque se ahorra dinero. Normalmente la factura de la empresa Metro, la factura laboral, son 300 millones de euros al año. Es decir, 1 millón al día. Si tiene que pagar solo el 50% de los servicios mínimos, en lugar de tener que gastarse 1 millón al día, se gasta 500.000. Por lo tanto, se ahorra 500.000. Con 15 días, con 16 días de servicios mínimos, automáticamente ya habría ahorrado los 8 millones de euros que necesita, que es el objetivo de este tratamiento. Por lo tanto, ¿qué pasa? Que los servicios mínimos, que la ciudad funciona, está funcionando, hay un retraso de los trenes, pues del doble, en lugar de 2 minutos, 4 minutos, 6 minutos, etcétera, pero que en un viaje de 35 o de una hora, pues 3 minutos más o 6 minutos más no te afecta. Por lo tanto, la ciudad funciona perfectamente con esos servicios mínimos y además Metro se ahorra dinero, pues evidentemente eso cruje a los sindicatos y los sindicatos no pueden aceptar esos servicios mínimos porque les llevaría a perder la huelga. Por lo tanto, son unos servicios mínimos que son máximos los que están generando una actuación ilegal por parte de los sindicatos, y ahí estoy totalmente de acuerdo, pero que, claro, forzada por una situación, en lugar de unos servicios mínimos razonables de un 20, un 25%, que verdaderamente hicieran daño, unos servicios mínimos que lo que producen es un beneficio, pues evidentemente los sindicatos se ven forzados a generar esa ilegalidad, que no la justifico, pero que les empuja a esa ilegalidad. Por lo tanto, el enconamiento de la huelga se debe a los servicios mínimos.
Agustín.
Pues yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Pedro. Independientemente de las cifras, cuando hay una cosa que se llama servicios mínimos y los servicios mínimos son la mitad de los servicios, dejan de ser mínimos. Es decir, esto es un planteamiento absolutamente ilegal. Es cierto que el sindicato de conductores, desde un principio, formalmente, su manera de expresar la huelga era una forma, en mi opinión, excesivamente airada, que no les beneficiaba nada de cara al público. Pero la realidad es que si hace falta una ley de huelga, hace falta una ley de huelga para acabar con la demagogia de doña Esperanza Aguirre, que sale diciendo cosas como que a Zapatero los sindicatos no le hacen huelga, y sin embargo gente que ahora está muy enfadada, evidentemente, y probablemente va a seguir estando muy enfadada, si esto sigue así y toda la carga de la crisis cae solo sobre las clases medias y sobre las clases bajas, vamos a ver muchas huelgas salvajes a lo largo de este año, porque esta situación, que efectivamente es muy muy mala, hay que tener sumo cuidado por parte de todos y no utilizarlas de manera demagógica. Cuando fue la huelga de los funcionarios públicos, que no tuvo, en mi opinión, absolutamente ninguna trascendencia, yo ya dije aquí que las huelgas que escocían eran las de las basuras, las del transporte, las de los colegios de los niños, no de la universidad, y las de los médicos, y la de los transportes y las basuras por encima de todo. Va a haber muchas más huelgas de este estilo. Es decir, haciendo ese cálculo económico que acaba de hacer Pedro Ortiz, bueno, si se trataba de ahorrar 8 millones de euros, nadie ha echado las cuentas de lo que se puede ganar o perder en estos días de menos billetes de metro, etcétera, etcétera.
Sí, la cuenta,
no tiene responsabilidad nadie.
La cuenta la ha hecho Metro ayer, pero te digo por aportar el dato, Agustín. 3.200.000 euros por cada día de paro total, es decir, 6.400.000 euros entre ayer y antes de ayer.
Y 500.000 de ganancias con el paro del 50%.
Claro.
Bueno, con lo cual estaríamos en 5.5 millones, ¿no?
Ya, pero es evidente que esta huelga, que va a enfrentar dos tanques, porque a lo mejor, ojalá, de aquí al lunes se solucione con negociaciones, que es como lo que hay que hacer en estos casos. Yo no lo creo. Y el lunes, y con 400 expedientes, desde luego esta huelga va a continuar. Y va a continuar, si ahora es salvaje, o se le quiere llamar salvaje, requete salvaje.
De todas maneras, quizá deberíamos apelar a la cordura de todos, ¿no? Porque bien es verdad que la ciudadanía lo ha soportado con estoicismo, con muchísima educación, con muchísima clase, lo que está pasando, pero habría que apelar a la cordura de todos, a la de los sindicatos, para que cumplan los servicios mínimos, porque no pueden someter a esta tensión a la ciudadanía, y al gobierno regional a que se siente a negociar, porque tampoco los posicionamientos maximalistas ni de un lado ni de otro, lo que decíamos ayer, testosterona por un lado y progesterona por el otro, así no vamos a ninguna parte tampoco.
Bueno, sí, vamos a ver, yo creo cuando yo digo reclamar la ley de huelga, lo quiero matizar, porque tengo muy claro lo que estoy diciendo y me gustaría que el oyente lo reciba así. O sea, creo que en urgencias hospitalarias, en transporte sanitario, en policía, en bomberos, en militares, en protección civil, en seguridad de la ciudadanía, probablemente los servicios mínimos tengan que ser el 90%. El 90%, siempre. Y en el resto, pues a lo mejor hay que fijarlo en un 20, en un 25, en un 17 o en un 26. Completamente de acuerdo. Pero creo que esa ley es absolutamente imprescindible para que sea aplicable a toda. Se dice muchas veces, es que la empresa es la que fija los servicios mínimos. Mire, no. La autoridad laboral y la autoridad gubernativa es la que fija los servicios mínimos.
Claro, en este caso es que la autoridad gubernativa, claro, es empresa también.
Claro, no, es la delegación de gobierno.
No, sí, los servicios mínimos, bueno, los ha fijado la Consejería de Transporte. Bueno, y de acuerdo con la Consejería de Transporte.
Pero insisto, o sea, yo haría una ley que dejara perfectamente claro aquello que es no prescindible, como pueden ser urgencias hospitalarias, transporte sanitario, la seguridad nacional, los bomberos, insisto, los militares. No pueden hacer huelga o los servicios mínimos tendrán que ser máximo. En el resto de los sectores, lo que tenga que ser, pero que lo que sea, se respete.
Mira, Ángel, cuando dices que hay que reclamar cordura, bueno, lo que estamos haciendo es denunciar la descordura, que es una
claro,
manera
claro, por supuesto.
De reclamar cordura, ¿no? Y a mí me preocupa mucho.
Es que si no hubiera habido descordura, como dices, es que existe la palabra, no estaríamos apelando a la cordura.
Bueno, los neologismos son lícitos, ¿no? Yo creo que en estos momentos la situación está en que no vamos a ganar ninguno, ¿eh? Porque si ganan los sindicatos, lo comentamos ya hace una semana, están todo el país detrás, está sanidad detrás, está educación detrás, es decir, si aquí ganan los sindicatos, va a haber una serie de huelgas en todos los demás sectores y vamos a terminar como Grecia, lo cual no es bueno para el país. Y si gana Esperanza, va a estar funcionando el metro mal durante todo este año hasta las próximas elecciones, como pasó en el 2006 al 2007. Por lo tanto, no van a darse los servicios adecuadamente, pues seguramente pues por un exceso de celo, una reclamación de seguridad, etcétera. No van. Por lo tanto, en estos momentos, el futuro que nos queda es que vamos a perder todos.
Yo de nuevo totalmente de acuerdo, pero yo quiero señalar dos cosas. Primero, las leyes de huelga, en general las leyes, son unos enunciados muy generales. Todo eso que ha dicho Guillermo de que hay sectores en los cuales los servicios mínimos pueden ser casi máximos, estamos todos de acuerdo. Pero las leyes lo único que van a decir son generalidades. Y cuando se entre al detalle, las comunidades autónomas, tal cual es el sistema político de nuestro país, van a tener mucho que decir. Y en cada caso y en cada sector van a tener mucho que decir. Consiguientemente, eso no va a resolver nada. Eso es una vez más, doña Esperanza Aguirre, cada vez que hay un problema, tirando balones fuera. Tiene que haber un gobierno nacional que haga una ley para que luego la critiquemos. Pero nosotros, de momento, ponemos el 50%. Y segundo, efectivamente, en toda esta situación, los sindicatos tienen mucho que perder. Y yo creo que poco que ganar, porque si ganan, la cadena de huelgas va a ser imparable, absolutamente imparable. Entonces, cuidado, que hay gente que está utilizando estas situaciones para intentar quebrar a los sindicatos. Y eso es peligrosísimo en democracia, como sería un disparate quebrar la patronal o otros sectores del diálogo social. Y desde luego, aquí claramente en la Comunidad de Madrid se va desde hace bastante tiempo a por los sindicatos.
De todas formas, con eso de la ley de huelga es algo muy español, ¿eh? Solo nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena. De todas formas, si en más de 30 años de democracia que llevamos, nadie ningún gobierno de ningún signo político ha cometido una ley de huelga y seguimos rigiendo las protestas laborales por un real decreto del 77, por algo será. O sea, que fácil no debe ser. Pero claro, el problema está en que solo nos acordamos, insisto, cuando truena. Ha habido muchos años en los que no ha habido ni conflictos laborales ni conflictos sociales y se podía haber aprovechado la ocasión. Pero bueno, enseguida vamos a contar, por cierto, cómo van las negociaciones, porque han empezado esta misma tarde sobre la huelga del metro. Son las 7:34, ahora seguimos.
La Ventana, Madrid.
Con este bañador...
La cadena SER en la zona sur de Madrid.
¿Tienes problemas para sintonizar tu canal preferido? 8 Madrid Sur Televisión te recomienda Comercial Rubio Cadena Master. Mantenimiento de comunidades, instalación de antenas y porteros automáticos. Comercial Rubio es servicio oficial de Canal Plus y Digital Plus. Calle Portugal 42, Fuenlabrada. Teléfono 91-607-0639. Comercial Rubio Cadena Master. Antenista recomendado por 8 Madrid Sur Televisión. Si no ves 8 Madrid Sur Televisión, llama al 91-607-0639.
Empresario, ¿quieres vender más? ¿Lo has intentado todo? ¿Estás seguro? ¿Y por Internet?
La solución contra la crisis es Internet. Pymesweb te crea tu tienda online por solo 990 euros.
Por solo 990 euros. Tu solución contra la crisis. 902-67-90-67. Pymesweb.com.
Ser Madrid Sur. Te hablamos a ti.